Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 72 de Productividad en el Desarrollo Android, el podcast donde hablamos sobre qué deberías hacer para ser una desarrolladora o desarrollador Android más eficaz y eficiente. Te contamos técnicas, hábitos, herramientas, conceptos, tips y todo aquello que te va a hacer crecer sí o sí. Porque hay algo que todas y todos tenemos en común y es que el día dura 24 horas. Como inviertas o gastes este tiempo, es cosa tuya. Demuestra lo que sabes. Y un saludo a los que escucháis el podcast desde los States, España, México, Venezuela, Argentina, Bolivia, Alemania, Ecuador, Canadá, Bélgica, Cuba, UK, República Checa, Rusia y Armenia. Si me estás escuchando desde otro país, te agradecería un montón que me envíes un email a hola@gabymoreno.soy diciéndome el país en el que estás y desde qué plataforma me escuchas. Y antes de comenzar con el tema de hoy, como desarrolladoras y desarrolladores Android, hay etapas dentro de nuestra carrera profesional en las que probablemente tengamos alguna carencia técnica que nos gustaría solventar y que por falta de tiempo, porque la empresa en la que estamos actualmente no se trabaja o por lo que sea, se nos está resistiendo. Si te encuentras en esta situación, es para ti el Plan Impulso Android, una formación súper práctica, completamente personalizada a cada caso. Y además vas a trabajar directamente mano a mano conmigo. Si quieres más información, ves a gabymoreno.soy y justo ahí en el home verás un botón que pone Plan Impulso Android. Clica y nos vemos ahí dentro. Hoy te voy a dar tips sobre buenas y no tan buenas prácticas a la hora de realizar pruebas técnicas. Aprovecho para decirte que si tienes cualquier pregunta que quieres que responda en el podcast, me la envíes a hola@gabymoreno.soy o a través de cualquiera de mis redes sociales. Encontrarme es bien fácil. Soy Gaby Moreno en todas ellas y estaré encantado de responderte. Antes de comenzar, comentarte que en este episodio me voy a centrar en los típicos test assessments, las pruebas de código que se suelen pedir en muchas empresas durante un proceso de selección. No me refiero a entrevistas técnicas habladas, ni pruebas de whiteboard en directo, ni cosas por el estilo. Es decir, lo típico que te mandan un email con un PDF que tiene un challenge técnico a resolver. Lo primero que te recomiendo es que en el root del proyecto añadas un README, donde expliques lo que vayas haciendo en la prueba, las bibliotecas que has usado y por qué, decisiones, etc. Esto ayuda mucho a coger contexto a la persona que va a revisar tu código y te va a otorgar un toque más profesional. Y aunque casi me parece que no debería de decirlo, pero por favor, que esté en inglés. Segundo, trata de ser lo más purista posible. Ponte del lado de las personas que van a revisar la prueba. Van a ser ingenieros, ingenieras, desarrolladores, desarrolladoras como tú. Aunque la prueba te la mande alguien de recursos humanos, un recruiter, etc., los que la vayan a revisar probablemente sepan tanto o más que tú sobre buenas prácticas de código. Por lo tanto, ser purista es interesante. Si se da el caso de que en la prueba en particular, por lo que sea, no se presta a ello, pues vale. Pero si, por ejemplo, te dan una semana para entregarla, piensa que lo más probable es que la persona que revise la prueba no sepa si la has hecho en una hora o en 100. Por lo que salirse de las convenciones, escribir las cosas de un modo sucio, etcétera, no te va a ayudar. Ten claro que tu cara visible en este paso del proceso de selección es tu código. De hecho, tal y como te conté en el episodio 61, brecha salarial entre desarrolladoras y desarrolladores, hay procesos de selección en los que se omite el nombre, foto y cualquier tipo de información que pueda sesgar el criterio del evaluador. Por lo tanto, lo que te va a hacer brillar no es tu currículum vitae ni tu perfil de LinkedIn, sino tu código exclusivamente. Además, que en mi humilde opinión, esto es un criterio mucho más justo en este step del hiring process. Continuamos. Ten las bibliotecas actualizadas, las dependencias de terceros en Gradle estén a la última. Por favor, no hacerlo puede hacer presuponer falta de interés y o no estar a la última. De hecho, te recomiendo también que uses las tecnologías más modernas. Es posible que los revisores quieran aprenderlas de ti. Y esto es un aliciente para darte la approval y pasar a la siguiente fase. Imagínate que aplicas a una empresa en la que no se trabaja aún con Jetpack Compose y tú haces la prueba con este nuevo paradigma. Si los revisores no están al día de esta nueva tendencia para pintar las pantallas en Android, incorporarte a su equipo podría ser un buen modo de aportar know-how en el chapter de Android de la compañía. La siguiente es interesante. Si estás pensando en cambiar de aires, barajar nuevas oportunidades o directamente quieres cambiar de empresa, cuanto antes vamos, ten al menos un pet project que vayas actualizando. Es decir, no esperes a que te envíen una prueba técnica. Hazlo de manera proactiva. Aparte de estar al día, seguro que muchas cosas te van a valer como base para la prueba técnica en sí. Y esto además te va a hacer ganar un tiempo precioso. Lo cual me lleva al siguiente tip. Probablemente te dejen una semana para hacer la prueba. Pero en lugar de hacerlo en los ratos libres que tengas disponibles cada día, lo de libres entre comillas, trata de hacerlo de una sentada.
¿Quieres crecer como desarrolladora o desarrollador Android? Suscríbete en iVoox a Productividad en el Desarrollo Android.
Lo más probable es que te sea más eficiente que ir haciéndolo a ratos. Por supuesto, trata de darle todo el cariño que puedas. Simplemente lo que quiero transmitirte es que para no ir cambiando de contexto, dejarlo, retomarlo, etc., hacerlo todo de golpe puede ser más práctico. Eso sí, si es posible, que no empiece a contabilizar tiempo ni nada por el estilo, importantísimo, lee la prueba técnica, nada más te la manden. ¿Por qué? Pues si te hiciera falta alguna cosa. Si, por ejemplo, emplazas la ejecución de la prueba para el fin de semana y no la has revisado previamente, ¿qué pasa si te hace falta algo? Pues que probablemente te quedes bloqueado, ya que no podrás contar con ayuda en el fin de semana. De cualquier modo, si por alguna de aquellas te pasara algo así, mi recomendación es que hagas algo alternativo. Me explico. Imagínate que tienes que hacer unas llamadas a un backend, pero resulta que te hacen falta unas credenciales que no tienes y pues ha llegado el fin de semana y pues nada, te has quedado ahí bloqueado. Pues muy fácil, hazte un gist en GitHub o lo que sea con un mock de la respuesta y adelante. Al final vas a poder llevar a cabo el resto de tareas de la prueba y además estarás demostrando que sabes salir del paso, lo cual es interesante. Continuamos y estrechamente relacionado con lo anterior es que pidas ayuda sin cortarte. Si te hace falta ayuda para algo, pídela. Hay incluso pruebas en las que las escriben de modo que al candidato le haga falta solicitar asistencia con algo. Y esto es parte de la prueba en sí. Así ven cómo actúas a la hora de comunicarte, solicitar ayuda, etc. Si un desarrollador no es capaz de pedir ayuda cuando se queda atascado, eso significa hacer perder dinero a la compañía, ya que tendrá que invertir tiempo de más en algo que sería más eficiente de resolver trabajando como equipo. Tampoco quiero decir que a la primera de cambio te pongas a marear la perdiz a la gente. Para mí, el punto justo de solicitar ayuda es el siguiente. Primero, tratas de entender el challenge. Segundo, tratas de resolverlo. Tercero, si no lo entiendes, te estrujas el cerebro para tratar de resolverlo. Y cuarto, una vez que has invertido, que no gastado, un tiempo ya razonable, pide ayuda. Porque el hecho de tratar de resolverlo por tus medios va a hacer que luego cuando te lo expliques lo entiendas mejor. Si directamente te dicen todo como tienes que hacerlo, pues no lo vas a asimilar tan bien. Y esto no aplica solo para pruebas técnicas, aplica para muchas cosas en general a nivel de programación. Ahora, si te quedas atascado y no eres capaz de pedir ayuda por miedo a reconocer que no sabes algo, por el síndrome del impostor, por timidez o por lo que sea, probablemente estarías demostrando un lack en habilidades de comunicación, que son soft skills fundamentales. Continuamos con una, vamos, mandatoria. Entrega a tiempo. Si no cumples los plazos de entrega de una prueba técnica, vas a estar demostrando una carta de presentación no muy positiva. Y la primera impresión es importante. Penúltimo tip. Ponle muchísimo, pero que muchísimo énfasis a los test. Y no solo los unitarios. Si la empresa a la que estás aplicando no le da mucho valor a esta parte, hey, quizá no deberías de estar en ese proceso de selección. Es una parte que en las empresas top normalmente van a valorar y mucho. Y por cierto, no he hablado de arquitectura en este episodio porque aquí ya sí que he dado por hecho que es algo que vas a tener en consideración. Además, si no, ¿cómo vas a darle cariño a los test unitarios? Y como tip final, demuestra lo que sabes. Esta prueba es el arma que tienes para pasar a la siguiente fase. Yo no tendría el más mínimo reparo en hacer sobreingeniería e indicarlo en el README. ¿Para qué? Para demostrar tus aptitudes. Aunque no haga falta modularizar, por la sencillez del proyecto o lo que sea, si lo haces, demostrarás que sabes hacerlo. La otra persona no tiene por qué saber que tú lo sabes. Y de cualquier modo, si no lo haces, porque consideras que no es oportuno, coméntalo en el README, que demostrará que es una decisión que has tomado con conocimiento de causa y no porque no sepas que sería más escalable. Y por si todo esto fuera poco, además, disfruta de la prueba, que es algo extraordinariamente divertido. Conclusión, dale cariño a la prueba técnica que vale su peso en oro. Muchísimas gracias, un placer enorme haberte acompañado durante este episodio. Dale un like, comenta y por supuesto comparte el episodio con tus compañeras y compañeros. Si no lo has hecho aún, suscríbete o dale un follow al podcast, ya que es un modo súper sencillo, eficiente y gratis de estar al día de temas que nos interesan a las desarrolladoras y desarrolladores Android. Además en español. Por supuesto, si tienes cualquier pregunta, quieres sugerir un tema para que hable de él en el podcast o comentarme por privado un caso personal tuyo sobre el que pienses que te puedo ayudar, envíame un email a hola@gabymoreno.soy. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio de Productividad en el Desarrollo Android. ¡Un abrazote!